de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo vanidad. Bueno, vamos a pasar al último capítulo, capítulo 12, Eclesiastés 12, versículo 3. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, el cual se hará sobre toda cosa oculta, buena o mala. Bueno, vamos a continuar con el mismo tema, la dignidad del hombre. Ya hemos visto desde nuestro primer estudio sobre este tema que los seres humanos buscan el valor personal, la autoestima y la dignidad en muchas formas. Todos quisiéramos que nuestras vidas tengan valor, importancia. Todos queremos que nuestras vidas valgan. Queremos sentir que somos importantes y que lo que hagamos en esta vida, lo que hacemos es importante. Hemos visto que la mayoría de las personas buscan la dignidad en el éxito, en el dinero y el materialismo, en su clase social, en los elogios, en el respeto, en el reconocimiento, en el poder, la autoridad, en el amor, en muchas formas distintas. Y hemos llegado a la conclusión de que todos cometen en este caso el mismo error, porque están buscando la dignidad, o sea, el significado y el propósito de sus vidas sin Dios. Y hemos llegado a la conclusión de que las personas que buscan la dignidad sin Dios nunca la van a encontrar. Siempre van a terminar tal como lo dice Salomón al principio de este libro, diciendo vanidad de vanidades, todo vanidad. Ahora, lo que hemos visto en los demás estudios sobre este asunto es primero el hecho de que Salomón hizo muchas pruebas, podríamos decir una serie de experimentos, buscando la dignidad en una larga lista de cosas. Nosotros no tenemos y no tuvimos la intención de ver todas sus pruebas, sus argumentos. Hemos seleccionado unas cuantas cosas, viendo, por ejemplo, cómo el rey Salomón buscó la dignidad en el conocimiento, cómo la buscó en el trabajo, cómo la buscó en el poder. Y después nos hemos fijado en algunas de las objeciones, los obstáculos, los impedimentos que Salomón menciona, y hay una larga lista. Nos hemos fijado en dos obstáculos básicos que impiden la búsqueda de la dignidad humana. Primero, la injusticia que domina en este mundo, y segundo, hace 15 días, la infidelidad y la inconstancia de la gente, ¿no? El hecho de que no podemos confiar en nadie ni nada. Ahora, para comenzar a conducirnos a una conclusión, vuelvan a ver al fin de este libro, Eclesiastés 12, versículo 13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre, Dios traerá toda obra a juicio, etcétera, ¿no? Ahora, aquí vemos en una forma directa la conclusión a la cual Salomón llegó en su búsqueda de la dignidad. Salomón llegó a la conclusión de que la verdadera dignidad humana consiste en el hecho de ser siervos de Dios. Y esta conclusión es la que vimos en nuestro primer estudio sobre el tema. O sea, esta es la única solución, según Salomón, al problema de la vanidad de la vida. Esto es la única solución en cuanto a la búsqueda de autoestima, importancia, dignidad. Salomón llegó a la conclusión de que el hombre debe temer a Dios y debe obedecer sus mandamientos. Dice, esto es el todo del asunto, ¿no? Y este es el todo del hombre. O sea, todo está resumido, todos sus argumentos que encontramos en Eclesiastés están resumidos y enfocados hacia este punto, ¿no? El hecho de que el hombre es un siervo de Dios y la necesidad de entender este punto y de ponernos a servir a Dios es la solución a todo el asunto. Ahora, cuando llegamos a esta conclusión, lo que Salomón nos está diciendo es lo que ya hemos visto. Entonces, no pierdan de vista el libro de Eclesiastés. Pasamos al Nuevo Testamento, a Marcos, por favor, al Evangelio según Marcos. Salomón nos dice, en síntesis, que la única cosa que puede salvarnos de una vida vacía y vana es el dedicarnos a servir a Dios. O sea, el servicio de Dios, el hecho de ser siervos suyos, es la única cosa que proporciona verdadera dignidad, verdadero propósito, verdadera importancia para nuestras vidas, ¿no? Y aquí en Marcos, en su capítulo 9, este texto ya lo hemos visto en uno de los primeros estudios, 33, llegando a Capernaum, así que estuvo en casa, les preguntó a sus, en este caso son los apóstoles, ¿qué disputabas entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron. Y ven ahora lo que sucede. Porque los unos con los otros habían disputado acerca de quién tenía la verdadera dignidad, quién había de ser mayor, quién había de tener más importancia, quién había logrado, ¿no?, el respeto y el reconocimiento de los demás, todas estas ideas. ¿Quién había de ser el mayor? Y sentándose, entonces llamó a los doce y les dice, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos, y la palabra servidor es siervo de todos. Esta es la conclusión a la cual ahora pasamos a Romanos 12. Esta es la conclusión a la cual llegamos nosotros en uno de los, creo, en el primer estudio sobre este tema. La verdadera dignidad del hombre consiste de qué? De ser un siervo de Dios. Este es el privilegio más grande que un ser humano puede tener, el de servir al soberano del universo. En Romanos 12, este texto también ya lo conocemos. Esto pues digo, 12, versículo 3, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. El concepto que uno tiene de sí mismo es esencialmente todo el asunto de la autoestima, el valor personal, la dignidad humana, que no debemos pensar equivocadamente acerca de esto, dice Pablo, sino más bien con sensatez, con templanza, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y la medida de fe se refiere a qué? A la capacidad, en este caso, que Dios nos ha dado de ser siervos suyos, ¿no? De ser útiles en su reino, de servir a Él con nuestras vidas. Ahora, Gálatas 6, aquí tenemos el mismo argumento. Estos textos los hemos visto, por lo tanto que simplemente los estamos viendo así de pasada, estamos mencionando su argumento en breve. 6:3, Gálatas 6:3, el que estima de sí que es algo, no siendo nada. ¿Cuál es el tema? La importancia, la dignidad, el valor de la persona, ¿no? Su autoestima, su importancia. El que estima de sí que es algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno examine su obra en este caso es su obra en el servicio del Señor, y entonces tendrá gloria solo respecto a sí mismo y no de otro, porque cada cual, cada creyente particular, individual, llevará su propia carga, y la idea es carga de servicio, carga de responsabilidad en la obra del Señor. Y el argumento es lo mismo, debemos medir nuestra dignidad en términos de nuestro servicio para Dios. Y cuando Salomón resume los argumentos diciendo que el todo del hombre, o sea, la única cosa que nos puede, lo vuelvo a repetir, salvar de una vida que carece de dignidad, una vida vana y vacía, es, en los términos de Salomón, primero, temer a Dios, y segundo, obedecerle. no solamente sus mandamientos en cuanto a la ley moral, sino obedecer su voluntad para nuestras vidas, servir a Dios con nuestras vidas. Esta es la solución al problema de la dignidad humana, y esta es la conclusión a la cual Salomón llega repetidas veces en Eclesiastés. Ahora vamos a volver al Antiguo Testamento. Otra vez pasamos a Eclesiastés y ahora vamos a dar lectura en el capítulo 11, Eclesiastés 11. Ahora, lo que vamos a ver entonces en nuestro estudio de hoy es lo siguiente. Salomón llega a esta conclusión, vamos a ver de hoy en ocho otros pasajes en donde esta es la conclusión destacada, o sea, la conclusión en la cual Salomón hace hincapié, repitiendo en una forma muy fuerte los argumentos que estamos dando aquí al principio de nuestro estudio. Pero lo que vamos a ver el día de hoy es, en parte, algunos principios que gobiernan este asunto de nuestro servicio de Dios, o el hecho de servir a Dios desde la perspectiva de la enseñanza de Salomón. Entonces, en su capítulo 11, o sea, ya algunos de ustedes se habrán dado cuenta de que hacia esta conclusión íbamos a llegar, pero ahora lo que vamos a ver es analizar detalladamente algunos principios destacados por Salomón mismo respecto a este servicio. Entonces, les invito a ver en su capítulo 11, el primer versículo: echa tu pan sobre las aguas, que después de muchos días lo hallarás. Aquí voy a dar la lectura en la versión moderna: lo volverás a encontrar, tu pan. Reparte a siete y aún también a ocho, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra, o qué mal, en la versión actualizada, vendrá sobre la tierra. No sabes. Si las nubes fueran llenas de agua, si se recargan de agua, la versión moderna, sobre la tierra derramarán lluvia, o sea, sobre la tierra derramarán agua, ¿no? Y si el árbol cayere al sur, al mediodía o al norte, en el lugar, ven, con mucha atención, en el lugar, ven, donde caiga, en la versión moderna, en el lugar donde caiga, ahí quedará. El que al viento mira no sembrará, y el que se queda, vean en la versión moderna, el que se queda mirando las nubes, ahí se queda mirándolas, no segará, dice. Y como tú no sabes cuál es el camino del viento, cómo se crían los huesos en el vientre de la mujer preñada, o sea, embarazada, así no comprendes la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque tú no sabes bien cuál será, el verbo es, cuál será lo mejor, si esto o lo otro, o si ambas de dos cosas son igualmente buenas. Ahora, ya entendemos de qué se trata el argumento de Salomón. La dignidad del hombre consiste de servir a Dios. Y en nuestro estudio el día de hoy, en el tiempo que nos resta, vamos a analizar detalladamente estos seis versículos. Y lo que vamos a ver es que Salomón nos da algunos de los principios más prácticos para ayudarnos en nuestro servicio para el Señor. Entonces, vamos a ir por partes y vamos a tardar un poco aquí al principio, para que entendamos la naturaleza de los argumentos usados en este pasaje. El primer versículo es el más importante en cierto sentido para captar la idea. Echa tu pan sobre las aguas, dice, que después de muchos días lo volverás a encontrar. Es la versión actualizada. Lo dice en la antigua, después de muchos días lo hallarás. Ahora, el primer principio que Salomón nos da, y vamos a tardar un poco para que entendamos que esto es lo que está diciendo, es lo siguiente. Salomón dice lo siguiente: no es en vano servir a Dios. Y ahí estoy haciendo hincapié en la palabra vano. Ahora, Salomón nos dice que no podemos servir a Dios en vano. En un mundo caracterizado por la vanidad, en un mundo en donde Salomón hizo una larga serie de pruebas encontrando cada vez la misma cosa, todo es vano y vacío, en un mundo en donde muchísimas personas andan buscando su dignidad, su autoestima, su razón de ser, la Biblia nos dice que solamente aquellos que sirven a Dios tienen la verdadera dignidad humana, y que aquellos que sirven a Dios no lo hacen en vano. O sea, el argumento es muy fuerte. Hay algo que nosotros podemos hacer que no es vano y vacío. Algo que tiene verdadero significado y importancia. ¿Qué es ese algo? Lo que estamos diciendo. Podemos servir a Dios. Y ahora, para que entendamos este argumento, vamos a ir por partes. Primero les invito a ver con mucha atención la palabra aquí en el primer versículo, traducida como pan. Echa tu pan sobre las aguas. Esta palabra es, sin lugar a dudas, una figura o un símbolo. O sea, todos nosotros entendemos que el Antiguo Testamento y en muchos casos también ciertos discursos en el Nuevo Testamento utilizan un lenguaje figurativo o simbólico. Nosotros sabemos que el lenguaje aquí es figurativo o simbólico porque, como vamos a ver más adelante, todo el pasaje está lleno de estas figuras, de este simbolismo. Y dentro del contexto vemos el mismo simbolismo. Y además sabemos que sería absurdo decir a Edgar, vayas a echar un hay que llevar el pan Bimbo ahí a la orilla del mar y comenzar a echar pedacitos de pan Bimbo así sobre las olas, sobre el agua, y quedarte ahí cuánto tiempo. Después dice, de mucho tiempo estos pedacitos de pan te volverán y los vas a encontrar. ¿De qué serviría eso? O sea, no está hablando literalmente de ir a echar pedacitos de pan sobre el agua, ¿no? En el río, en el mar. No, eso no es la idea. El pan que se menciona aquí, lo vuelvo a decir, es una figura o un símbolo que tiene aplicación directa a nuestros intentos de servir a Dios. Y la palabra pan, aquí voy a dar algunas posibles interpretaciones, puede ser interpretada como, por ejemplo, la palabra de Dios. Y esta figura la encontramos repetidas veces en la Biblia. Cristo habló de sí mismo como pan de vida, habló de sí mismo como el pan que da vida al mundo. En la parábola del sembrador, el sembrador sale a sembrar la semilla en el corazón. Este simbolismo del sembrador también ocurre repetidas veces en este pasaje. La idea de que el pan mencionado aquí representa la palabra de Dios es probablemente la mejor interpretación de la figura, porque en tal caso se refiere entonces a todos nuestros intentos de comunicar la palabra de Dios, el Evangelio de salvación, a otras personas. Y esta es la gran tarea que Dios nos ha encomendado como una iglesia, como individuos, o sea, creyentes particulares. Y el énfasis aquí cae sobre la responsabilidad de cada creyente en particular en la palabra tú. Echa tu pan, haciendo hincapié sobre el elemento personal en este servicio, el gran privilegio que Dios nos ha dado de ser un testimonio de su gracia, de compartir el conocimiento que nosotros tenemos, pero de compartir dicho conocimiento personalmente. Tu pan, tu conocimiento de la palabra de Dios, tu entendimiento del Evangelio de la salvación. Entonces, el pan puede ser interpretado así. Esto es una de las ideas. Además, este pasaje siempre ha sido usado desde los tiempos antiguos O sea, desde el tiempo de los hebreos, los judíos, bajo el Antiguo Testamento, para hablar de la caridad y la limosna que damos a otras personas. Por ejemplo, en el versículo 2, cuando dice, reparte a 7 y a 1 a 8, implícitamente 7 y 8 personas. Y la idea es, entonces, que el pan representa la limosna o la caridad o los recursos económicos dedicados a ayudar, o sea, a nuestro prójimo o a nuestros hermanos necesitados. La idea entonces es el dinero ofrendado con el fin y propósito de ayudar o de suplir las carencias y necesidades de otros, o con el fin y propósito de esparcir la misma palabra de Dios, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, la idea, según muchos eruditos desde los tiempos del Antiguo Testamento, se trata de obras de caridad. Pero aún más, vean, nosotros estamos diciendo que esta palabra pan es un símbolo de nuestro servicio en el reino, servicio, tienen que ayudarme, nuestro servicio en el reino de Dios. En forma general, se refiere a todo el tiempo dedicado a servir a Dios en la iglesia, en las actividades que exigen de nosotros un esfuerzo especial, en los cultos de evangelismo, cultos de oración, actividades especiales que nos obligan a apartar dinero, tiempo y esfuerzos para el servicio del Señor. O sea, todo lo que hagamos en este sentido, o para comunicar el Evangelio a otros, o para ayudar a nuestros hermanos, como sea. Ahora fíjense muy bien, este es el argumento en la palabra pan. Pero ahora hay que fijarse muy bien. Lo que sucede frecuentemente en cuanto a este servicio para el Señor, en cualquier sentido, es lo siguiente. A menudo nos parece a nosotros como si el pan, y el pan es todo el servicio, ¿no?, dedicado al Señor, como si el pan dedicado a estas cosas haya sido desperdiciado o ha sido un desperdicio. O para decirlo en otras formas, en otras palabras, pudiéramos caer en la tentación de pensar que lo que hemos hecho en el servicio de Dios ha sido en vano, ha sido una pérdida, un desperdicio. Y vuelvo a decirlo en la misma forma, así leyendo aquí en mis apuntes, estoy usando a propósito la palabra tentación. Pudiéramos caer en la tentación de concluir que nuestro esfuerzo personal, lo que nosotros hayamos hecho, ¿no?, nuestros intentos de servir a Dios, han sido en vano. O sea, no se me hace muy razonable hacer lo que yo decía hace un momento, lo que Edgar no va a hacer. No va a ir en su camioneta a Veracruz, a pararse ahí a la orilla del mar con un pan Bimbo en sus manos, así a echar pedazos de pan sobre el agua. Si fuéramos a ver una persona haciendo algo así, pensaríamos nosotros, eso es absurdo. Y si fuéramos a preguntar a Edgar, ¿qué haces aquí? Y él nos fuera a decir, no, se me va a regresar al ratito, esos pedacitos, aquí voy a esperar a recoger todos esos pedacitos de pan. Pensaríamos, ¿está loco? ¿Qué está pensando este hombre? Ahora, hay personas que piensan del servicio de Dios así. O sea, piensan que sus intentos de servir al Señor han sido un fracaso, un desperdicio de tiempo, un desperdicio de su dinero, o de su testimonio, o sea, cualquier cosa que pudieran hacer, su mentalidad es, no, eso no sirve para nada. Ahora, vamos a ir por partes, estamos todavía con el primer versículo. ¿Cuál es la base de este primer versículo? Echa tu pan sobre las aguas. Bueno, es un precepto. Es un, vamos a decir, un mandato. Es una exhortación, pero es más fuerte que una exhortación. Pero ¿cuál es la base de todo lo que vemos en el primer versículo? Bueno, hay que entenderlo bien. Este precepto da por sentado todo lo que acabamos de decir. Que hay personas a quienes les parece absurdo servir a Dios. Piensen efectivamente que se trata de un desperdicio, de que es un tipo de pérdida de tiempo y de pérdida de recursos y pérdida de todo porque no sirve al fin y al cabo. Dicen que no sirve para nada. Pero aún más, este precepto da como un hecho o da por sentado la realidad respecto al servicio de Dios. ¿Cuál es la realidad en cuanto al servicio de Dios? Hay que fijarse bien. Hay mucho para desanimarnos y desalentarnos en nuestro servicio para el Señor. Hay muchas cosas que pudieran desanimarnos. Y si tratamos de hacer la obra de Dios correctamente, conforme a los principios bíblicos, si nos esforzamos para servir al Señor no conforme a los métodos y las tácticas de la carne, sino conforme a las directrices de la palabra de Dios, lo que vamos a descubrir es que no es fácil servir a Dios, que nuestro servicio para el Señor puede ser muy difícil y que vamos a enfrentarnos inevitablemente con mucha oposición. Esta es la realidad. Hay oposición para todos aquellos que quieren servir a Dios, mucha oposición. Oposición por parte del diablo y el mundo. Y aún más, es común que haya oposición también por parte de algunos que se identifican como creyentes. Esto es algo que vemos frecuentemente aún en la iglesia. Es rara la vez que queremos hacer algo en la iglesia sin que, o sea, es raro que no surgen estas personas que piensen que no, esto es absurdo, esto es en vano, ¿por qué quieren hacer eso? No van a lograr nada. Y esta es la realidad acerca del servicio del Señor. Hay mucha oposición. Y esta oposición es inevitable. De hecho, es algo normal. Es de esperarse. No debemos engañarnos con la idea de que nosotros podemos servir a Dios sin problemas, sin conflictos, sin oposición. Esto, aunque parece ser una enorme contradicción, es la realidad. Salomón dice, todo lo demás, todo lo que tú pudieras hacer con tu vida, te va a conducir a la nada. Y la única cosa que no es en vano, es el servicio de Dios. Pero de inmediato, cuando una persona dice, ah, así es, eso es lo mejor, yo debo servir a Dios, no debemos pensar en forma ingenua que al ponernos a servir a Dios todo marchará bien, porque nunca será así. Y no tenemos que ir más lejos de los ejemplos que vemos en la palabra de Dios para que veamos la realidad de este asunto. Veamos al gran apóstol Pablo. ¡Cuánta oposición! La mitad del libro de Hechos es una narración de cómo andaba corriendo de un pueblo a otro, huyendo muchas veces, golpeado, asaltado, encarcelado, falsamente acusado. Ahí está el gran apóstol Pablo. En su servicio de Dios se encontraba continuamente con oposición. ¿Y qué es lo que vemos en la vida de nuestro Señor Jesucristo? Con la excepción de los discursos en donde estaba dando enseñanzas y el tiempo dedicado a hacer milagros y señales, a ayudar a ciertas personas, todo el resto del testimonio que tenemos en los cuatro evangelios acerca de la vida terrenal de nuestro Señor Jesucristo es simplemente la narración de cómo se veía obligado a encontrarse con oposición, con obstáculos, con dificultades, con persecución. Eso es lo que vemos. Y no debemos pensar entonces que la realidad en cuanto a este asunto es o pudiera ser distinta en nuestro caso. Nuestro texto aquí, echa tu pan sobre las aguas, nos habla de este asunto en una forma real. Nos dice, fíjense bien, que vamos a tener problemas, que vamos a estar a veces haciendo cosas que parecen ser tan ridículas como lo que vemos con los los hebreos marchando alrededor de la ciudad de Jericó. O sea, ese parece como algo absurdo, pero ahí estaban marchando, dando vueltas en su servicio para el Señor. Pero no solamente tenemos un precepto, una exhortación, un mandato aquí, sino además una promesa. Y bien, con mucha atención la promesa. La promesa dice, después de ¿cuánto tiempo? Muchos días, dice, lo volverás a encontrar. Y la promesa es importantísima en este contexto. ¿Cuál es la promesa que tenemos aquí? Fíjense bien. Esta promesa dice que a pesar de los obstáculos, a pesar de las dificultades, aquellos creyentes que perseveran en servir a Dios no pueden fracasar, no pueden fallar. La fidelidad de Dios es la base de la promesa. O sea, la fidelidad y las promesas divinas, no solamente aquí, sino en toda la Biblia, son las garantías de nuestro éxito. El argumento es muy fuerte. No terminaremos decepcionados, desilusionados y desanimados, sino más bien terminaremos confortados, sorprendidos, porque es muy interesante ver cómo el pan que hemos echado sobre las aguas, después de muchos días, lo volvemos a encontrar. Sorprendidos, así terminaremos, y aún contentos. Ahora, ¿cuál entonces es la base de esta promesa? Fíjense muy bien. La base de la promesa es lo que tenemos aquí en el pizarrón. No es en vano servir a Dios. Ninguna cosa que hagamos para servir a Dios puede ser perdida, desperdiciada u olvidada. Ninguna cosa. Y aquí entender bien la promesa. Dios no se olvida de nuestro servicio. Y Él se encarga personalmente de bendecir nuestro servicio y aún de recompensarnos. Ahora vamos a ver, no pierdan de vista dos o tres textos. Isaías, por favor. Isaías 55. Vamos a pensar, por ejemplo, en lo siguiente. Si esta palabra pan es aplicada a la palabra, ¿no? Y los intentos por parte de los creyentes de comunicar la palabra de Dios a otras personas. Ven ustedes, este texto es bien conocido, Isaías 55, 10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que harta la tierra, hace germinar y producir, y da simiente al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. Y lo que nosotros tenemos en nuestras manos es la palabra de Dios, la que salió de su boca, la que fue inspirada por boca de Dios, escrita por, en este caso, profetas en el Antiguo Testamento y principalmente apóstoles en el Nuevo Testamento. Mi palabra, vean, no volverá a mí vacía, la misma que nosotros tratamos de comunicar a los demás, no volverá a Dios vacía. Antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Ahora vean, el argumento es, Dios mismo se encarga de prosperar su palabra y de usarla conforme a sus propósitos. Y desde esa perspectiva podemos decir que nunca es en vano, ningún esfuerzo es en vano si se trata de los esfuerzos para comunicar la palabra a otras personas. Ahora ven en Juan 4. Si esto fuera poco, ven ahora en el Evangelio según Juan, su capítulo 4. Ahora ven este argumento, también es otro texto muy conocido, en donde Cristo dice respecto a los que se dedican a este servicio, Juan 4:36, en el contexto la figura es de sembrar la palabra, de recoger los frutos, o sea, en la cosecha. Dice en 36, el que siega recibe salario, dice. Ven con mucha atención el argumento aquí. La persona que está involucrada en la obra de sembrar y cosechar en cuanto al el evangelio, el evangelismo, el testimonio personal, ven. El que participa en esto, vean, ¿qué es lo que dice? Recibe salario. Y recoge fruto para vida eterna, dice. ¿Cuál es el argumento? Bueno, hay muchas cosas aquí, solamente quiero que veamos lo siguiente. Independientemente, o sea, muy aparte de la cuestión de los resultados de nuestros intentos para sembrar la palabra, este texto dice que hay una recompensa y que seremos recompensados por nuestro servicio, recompensados, o como lo dice aquí, recibiremos un salario, una recompensa de parte de Dios. Y el argumento es muy fuerte. Nosotros seremos beneficiados independientemente de cuáles pudieran ser los resultados de nuestro servicio. Todo el tiempo, todos los esfuerzos, los recursos económicos, todo será prosperado por Dios conforme a sus propósitos, y nosotros seremos recompensados personalmente por nuestro servicio. Ahora, estas palabras, recoge fruto para vida eterna. Y la otra palabra, o la otra frase, recibe salario. Estas son palabras tremendas, que son totalmente opuestas a todo lo que hemos visto en Eclesiastés sobre la vanidad de la vida sin Dios. El argumento es que hay consecuencias eternas, o sea, aquí tenemos algo realmente digno de nuestra atención, algo de valor permanente, algo real y sustancial, algo que la gente en conversa no conoce. Y solamente los creyentes tienen el privilegio y la oportunidad de hacer algo que realmente tiene valor y importancia. De hecho, somos llamados a participar en esto. Y esta es la obra más importante en el mundo. Ahora vean rápidamente otro texto en Mateo. Vean, Mateo 10, otro texto que hemos citado tantas veces. ¿Cuántas veces ustedes habrán escuchado este versículo? Mateo 10:42. Después de hablar de los que recibirán la recompensa de profeta, dice, y cualquiera, 42, capítulo 10 de Mateo, cualquiera que diere a uno de esos pequeñitos. Vean, el asunto aquí no es pan como el evangelio o el evangelismo, sino pan en términos de ayuda, limosna, caridad. Cualquiera que diera uno de esos pequeñitos, los creyentes más pequeños, más insignificantes, vean, un vaso de agua fría solamente. Por eso cuando estoy de viaje, les pido a los hermanos, agua fría, por favor. No a tiempo, agua fría. Especialmente en Yucatán. Agua fría solamente. Cualquiera que diera uno de esos pequeñitos un vaso de agua fría solamente. Por el hecho de ser un discípulo, en nombre de un discípulo, porque se trata de un creyente. De cierto os digo que no perderá su recompensa. Nosotros mismos seremos beneficiados. Esto es un motivo que debería animarnos y estimularnos a ser activos en todas las buenas obras y en el servicio del Señor en todas las formas posibles. Ahora, de hoy en ocho vamos a investigar un poco más la idea de todas las formas posibles. Pero vuelven a pensar, aun que nosotros no somos personas importantes, la obra que Dios nos ha encomendado es una obra que tendrá importancia para siempre. Es la única obra que permanecerá. Aquel texto otra vez en Juan que dice, en donde estábamos leyendo hace un momento en Juan 4, recoge fruto, dice, para vida eterna. Y además dice, recibe salario. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Nos quiere decir que cuando este mundo sea quemado y todas las cosas temporales sean perdidas, entonces la obra de los creyentes permanecerá, y permanecerá para siempre. La obra que los creyentes hicieron en esta vida, en este mundo, permanecerá para siempre. Pero aún más, volviendo ahora a Eclesiastés, estamos apenas, tenemos que apurarnos, apenas en el primer versículo. Ven ahora lo que dice. Estamos otra vez en Eclesiastés 11. Ven ustedes en esta frase, después de muchos días. Hay que fijarse muy bien en esto. Porque la frase después de muchos días indica que no ven en el servicio de Dios. Los resultados no son instantáneos. Eso es lo que nos indica. No son resultados que nacen de la noche a la mañana, que podemos recibir así al instante. Son resultados que recibiremos, ¿cómo lo dice? Después de muchos días. ¿Habrá una cosecha? Dice, claro que sí, pero ¿cuándo? Después de muchos días, dice. Y esto es un factor que muchas personas no toman en cuenta en cuanto al servicio del Señor. En la obra de Dios los frutos no son instantáneos. Y es por lo tanto que se necesita mucha paciencia, mucha perseverancia para ser fieles. El texto que hemos escuchado tantas veces en Gálatas que dice, y si ustedes me permiten lo voy a leer, que dice lo siguiente: no nos cansemos pues de hacer bien. Y la idea es que pudiéramos cansarnos y aún no ver todavía los frutos. No nos cansemos pues de hacer bien, que a su tiempo, y la frase a su tiempo corresponde a esta frase, después de muchos días segaremos si no hubiéramos desmayado. El Salmo 126 dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán, dice. Pero ¿por qué dice con lágrimas? Bueno, porque se preocupan por las personas en cuyos corazones la palabra ha sido sembrada, pero aún más, los que siembran con lágrimas, dice, porque oraron y esperaron, en la mayoría de los casos, muchos días. Antes de ver algún fruto positivo de sus labores, esperaron mucho tiempo. Vean en Santiago 5, este ejemplo les invito a ver el texto en Santiago 5. Este ejemplo lo hemos citado repetidas veces. Hay tantas personas que quieren ver resultados inmediatos, que no quieren esperar pacientemente para recibir los frutos de Dios. Y todas las personas que tienen esa mentalidad, hay que entenderlo bien, no pueden servir a Dios. En Santiago 5:7, pues hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor, hacia la recompensa, todos los frutos. No vamos a entenderlo todo, y esto mismo nos lo va a decir Salomón en Eclesiastés, hasta que venga el Señor, hasta la venida del Señor. Pero vean lo que dice después, el ejemplo es tremendo, es tan sencillo y a la vez tan profundo. Mirad cómo el labrador aquí es el campesino, que espera, vean, el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. La paciencia que se menciona tantas veces aquí en Santiago, en el Nuevo Testamento y en este versículo, es la capacidad de permanecer firmes, de no darnos por vencidos, la capacidad de aguantar y esperar con longanimidad, con dominio propio, con perseverancia. A eso se refiere. Y el ejemplo de los campesinos es tan sencillo, tan fácil de entender. El campesino sabe que la cosecha lleva tiempo. Que no se trata de una planta que se madura de un día, o sea, al otro. Se entienden estas cosas. O sea, hasta nosotros que no sabemos mucho del campo, entendemos la necesidad de esperar hasta que vengan las lluvias. Y aún más, el campesino sabe que a fin de cuentas no puede hacer nada para apresurar o adelantar las cosas, que no tiene control sobre la lluvia y los otros factores, que no puede cambiar el orden divino en este asunto, y que sería en vano si intentara hacerlo, si intentara cambiar el orden establecido por Dios. Y este ejemplo tiene aplicación a lo que nos está diciendo Salomón. Este ejemplo tiene aplicación a todo lo que hagamos nosotros en el servicio de Dios. Igual como el campesino, nosotros tenemos que esperar con mucha paciencia el desarrollo del plan divino, la intervención de la providencia divina y el cumplimiento de la voluntad divina. En el reino de Dios las cosas no suceden en forma instantánea. Y esto es una de las cosas que, con las cuales vamos a luchar en los estudios, en el instituto, tratando de convencer a algunos hermanos que vendrán de otras partes, que las cosas no suceden en forma instantánea en el reino de Dios. Echa tu pan sobre las aguas, que después de muchos días lo hallarás. Ahora, entre comillas, solamente voy a comentar otra cosa. Por si acaso alguien fuera a dudar de la interpretación que estamos dando de este primer versículo. La palabra aguas es clave aquí. O sea, es importante. Aguas, la palabra aguas. En el Nuevo Testamento, la palabra, en ambos testamentos, la palabra aguas, entre otras cosas, es símbolo de qué? Apocalipsis 17:15 dice, las aguas que has visto son pueblos y muchedumbres y naciones y lenguas. Isaías 32 dice, bienaventurados vosotros los que sembráis sobre todas aguas. ¿Acaso andan sembrando sobre la orilla del mar, sobre el agua? No, las aguas representan todas las distintas clases de personas que habitan este mundo y con quienes nosotros pudiéramos tener contacto o la oportunidad de sembrar la palabra. Y lo que nosotros sabemos es que Dios tiene propósitos múltiples en la predicación de su palabra. Sus propósitos no son siempre lo que nosotros pensamos. Somos buen olor de Cristo, dice Pablo, en los que se pierdan y en los que se salvan. En ambos casos Dios cumple sus propósitos. No es siempre su propósito salvar a las personas con quienes nosotros tenemos la oportunidad de compartir el Evangelio. Ahora vuelvan a Eclesiastés 11 y vamos a ir más rápido ahora, tenemos la idea. Y ahora vamos reparte a 7 y a 1 a 8, dice, también a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Ahora, aquí hay muchas cosas. En primer lugar, Salomón dice que debemos aprovechar cada oportunidad en este asunto de servir a Dios. Reparte a 7, dice, y a 1 a 8. Ahora, Pablo habla de este asunto en el Nuevo Testamento diciéndolo en otra forma, diciendo en Gálatas, creo que es 6, mientras tengamos oportunidad, dice, mientras tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y especialmente a los de la familia de la fe, pero la idea, mientras tengamos oportunidad. Y aquí tenemos el principio en este versículo. Debemos aprovechar la oportunidad. Y cuando nos preguntamos cuál es nuestra responsabilidad en este asunto de hacer bien, en este caso de comunicar el Evangelio a otros y servir a Dios en este sentido, nuestra responsabilidad corresponde en forma directa a nuestras oportunidades. No todos nosotros tenemos las mismas oportunidades, pero nuestra responsabilidad corresponde a nuestras oportunidades. Y el argumento aquí es, no debemos contentarnos con lo mínimo. O sea, esto vamos a analizarlo. Hay cantidad de personas que se identifican como creyentes que se contentan con un esfuerzo muy pobre. Con el mero hecho de haber ayudado a 1 o 2 personas, con el mero hecho de haber hablado a alguien hace años. Yo hablaba hace años, ¿no? A fulano. A nadie desde entonces, pero hace tiempo, ¿no? Sí, yo testificaba, pero quién sabe hace. No me acuerdo cuándo fue la última oportunidad. Salomón dice, hay que aprovechar cada oportunidad. Si estamos buscando las oportunidades de ser útiles, de servir a otros, de testificar, lo que vamos a descubrir es que las oportunidades en realidad, vean, abundan. Es lo que vamos a descubrir. Las oportunidades abundan, son más en realidad de lo que podemos aprovechar. La cuestión es si estamos tratando de aprovechar las oportunidades que Dios nos ha proporcionado en su providencia. Las oportunidades abundan y debemos aprovecharlas. Ese es el primer argumento aquí, pero En segundo lugar, ven con mucha atención, nunca debemos medir nuestro servicio en la obra del Señor. Nunca debemos calcular o medir nuestro servicio por las normas mundanas. Esto es algo muy fuerte. Dice, ¿ya diste a 7 personas? Dice, también a 8. No debes ser renuente, no debes poner un hasta aquí, un límite. El argumento es muy fuerte. No es posible que hagamos demasiado, dice Salomón. No existe ese peligro de sobrepasarnos, de exagerar, de ayudar demasiado, de ofrendar demasiado, de hacer demasiado esfuerzo, de hacer un esfuerzo innecesario, o de dedicar demasiado tiempo. Hay personas que piensan que dedicamos demasiado tiempo los domingos a servir al Señor. Eso es absurdo. Eso no es posible. Eso es por un lado. Tú no puedes hacer demasiado, dice. Si diste a 7, ahora tienes la oportunidad de quedar a 8, dice. No, eso no es innecesario, no es demasiado, esta es tu oportunidad. Y aún más, vean, si se trata de ayuda o de dinero, vean, no es posible que nos empobrezcamos por ayudar a otros. ¿Cuál es la norma establecida por el Nuevo Testamento? ¿Qué dice Pablo? El que siembra escasamente cosechará escasamente, y el que siembra con generosidad cosechará. Y el argumento aquí entonces es el mismo. Debemos tener la meta de abundar y de sobreabundar en nuestro servicio. En el pasaje tan conocido, solamente voy a leer algunas frases acerca de ese asunto del uso del dinero. Pablo dice a los corintios, quiero que abundéis en esta gracia. Se trata de abundar. Y luego dice, los de Macedonia hicieron más allá de sus fuerzas, dice, sobreabundaron en esto. Y luego dice en el capítulo 9, en 2 de Corintios, dice, Dios es capaz de dar todo lo necesario para que ustedes abunden en buenas obras, para que abundéis para toda buena obra, para que abunde en vosotros toda gracia. Y la idea de abundar, 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 repetidas veces está en 2 de Corintios, en sus capítulos 8 y 9. ¿Cuál es el error más común en cuanto al servicio de Dios? Hay que entenderlo bien. La mayoría de los creyentes ponen un límite en cuanto a su disposición de ayudar o servir a Dios. Tienen ya preestablecidos ciertos límites y miden su servicio o conforme a lo que hacen otros o conforme a lo que ellos hicieron en el pasado. Ponen un límite. Entonces, ¿cómo van a servir a Dios si ya tienen un límite preestablecido en sus mentes? Hasta aquí, no más, ya se acabó. Eso es absurdo. A quedar a 7, dice, y aún a 8. Y después, en este mismo texto, viene una tremenda advertencia. Y vean la advertencia. ¿Cuál es la advertencia? Dice, porque tú no sabes lo que va a suceder mañana. Tú no sabes lo que será sobre la tierra. ¿Qué mal vendrá sobre la tierra? Dice, no lo sabes. Ahora, eso es precisamente lo que algunos tratan de usar como un pretexto. Aquí tengo 100 pesos. No, son 50. Yo pensaba que tenía 100. Solamente 50. No puedo dar ni un peso, entonces. Me voy a quedar sin nada mañana. ¿Quién sabe qué vendrá mañana? Esos 50 pesos, si viene una devaluación, no pudieran convertirse en 50 centavos. No, eso es un pretexto para no hacer nada. ¿Y qué dice Salomón? No, eso no es un pretexto. Tú no sabes qué mal vendrá sobre la tierra, dice. Y es por lo tanto que tú debes aprovechar la oportunidad que tienes ahora, dice. Ahora tienes la oportunidad de servir a Dios y debes aprovecharla ahora, porque no tienes garantía alguna respecto a más o mejores oportunidades mañana. Tienes la oportunidad ahora. Y cuando Pablo habla de este asunto en el Nuevo Testamento, lo plantea en los mismos términos, diciendo que tenemos que redimir el tiempo ahora, dice, Porque los tiempos son malos en Efesios 5, ¿no? Hay que redimir el tiempo. El hecho de que los días son malos, dice Pablo, no, eso no es un pretexto para justificar nuestra negligencia, para justificar nuestra indiferencia, o para justificar nuestra desobediencia. No, claro que no. Es un motivo para esforzarnos más. El hecho de que los tiempos son malos, en todos los aspectos, ¿no? El hecho de que estamos viviendo en condiciones económicas que son difíciles, o el hecho de que nos vemos muy presionados, eso no es un pretexto. O el hecho de que los corazones de los inconversos son duros, o el hecho de que se han endurecido contra la palabra, la verdad es que los inconversos siempre han tenido corazones endurecidos contra la palabra. La verdad es que siempre hemos estado viviendo malos. Yo no me acuerdo de buenos tiempos. Llevo, ¿cuánto? 14, 15 años. No me acuerdo de buenos tiempos. Si hubiéramos esperado para que llegaran los mejores, los buenos tiempos, estaríamos esperando todavía. De hecho, ven con mucha atención. El hecho de que no sabemos lo que vendrá mañana, pudiéramos en un momento dado perder nuestra libertad religiosa y perder nuestras oportunidades. Y eso es un motivo para trabajar hoy, dice. Y la idea, ustedes saben cuántas veces han escuchado la idea de redimir el tiempo, es de aprovechar, de hacer mejor uso, o sea, de usarlo en la mejor forma posible, economizar en el uso de nuestro tiempo, en el servicio del Señor, aprovecharlo. Y hay tantas personas que están esperando para mejores tiempos, ¿no? Y Salomón dice, no, tú no sabes lo que vendrá sobre la tierra mañana, y tienes la oportunidad de repartir a 8 personas, dice, hazlo. Y lo que nosotros hemos dicho tantas veces, la ilustración, todos aquellos que piensan arrepentirse a la medianoche, ¿no? ¿Qué es lo que siempre hemos dicho? Curiosamente, fallecen a las 11:30. No llegan a la... Y eso es lo que sucede con todos aquellos que piensan que van a servir a Dios mañana, que tendrán más oportunidad mañana, pero no están haciendo ahora lo que Dios les dice, lo que Dios les manda hacer. Tampoco lo harán mañana. Tampoco. Yo les aseguro, nunca he escuchado esta idea de ninguna. Mañana voy a hacer esto, aquello. Cuando yo escucho así la palabra mañana, pongo en mi mente, no lo va a hacer. Es lo que me está diciendo. En cuanto al servicio de Dios, si no lo quiere hacer ahora, no lo va a hacer, no lo hará mañana. Ahora, vean además lo que viene después. En el versículo número 3, nos da dos ilustraciones. Y estas dos ilustraciones son, a la vez que son muy sencillas, son ilustraciones tremendas. Dice, si las nubes se cargan de agua, la derramarán sobre la tierra, dice. Caerá lluvia sobre la tierra. Y si el árbol cayere en X lugar, al sur, al norte, en el lugar donde caiga, dice, ahí quedará. Pero vamos a ver rápidamente estas dos ilustraciones. La primera ilustración, la de la lluvia y las nubes, es muy buena. Dios llena las nubes de agua. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que la derramen sobre la tierra, dice Salomón. Esa es una ilustración que todo el mundo puede entender. Dios carga las nubes de agua. ¿Para qué? Para que caiga la lluvia sobre la tierra. Y el argumento de Salomón es que si Dios nos ha dado capacidad, oportunidad, bendiciones, ¿es para qué? ¿Para qué? Para que estas cosas sean usadas en su servicio. Si Dios nos ha concedido bendiciones, es para que nosotros seamos una bendición a otras personas. En tiempos de prosperidad, en tiempos de oportunidad, en tiempos cuando estamos frente a la oportunidad y la necesidad de servir a Dios, y nos estamos así frente a la oportunidad de hacerlo, no debemos quedarnos ahí mirando las nubes como si Como si Dios nos diera todo esto en vano, ¿para beneficio de quién me ha prosperado el Señor? ¿Para cuál fin, para cuál propósito tengo esta oportunidad? ¿Por qué me ha colocado en donde me encuentro? Si Dios me da la capacidad y la oportunidad de servir a otros, de ser de ayuda en lo espiritual o en cualquier otro aspecto, es con el fin y el propósito de que lo hago, de que yo lo haga, de que lo hagamos nosotros. No es con otro fin. El conocimiento de la verdad, el conocimiento del Evangelio de la gracia de Dios en Cristo, las oportunidades, la libertad, los privilegios que nosotros tenemos, todo eso nos ha sido concedido por Dios para que le sirvamos. Yo no puedo entender a veces, ¿qué más están esperando algunos de ustedes para servir a Dios? ¿Qué es lo que falta? No lo entiendo. O sea, ahí están las nubes cargadas de agua. ¿Para qué? Pablo lo pinta en términos de deudores. Dice, Dios me ha dado todo este conocimiento y lo que yo entiendo del Evangelio y las oportunidades que están frente a mí, me hace un deudor, dice. Yo estoy endeudado, dice. El Antiguo Testamento, no me acuerdo, hermano Moisés, si es Proverbios o Job, en donde ese texto ocurre, en donde habla de aquellos que son nubes sin agua. Ah, eso es otra cosa. Nubes sin agua. Ah, sí, está citado. Es un texto del Antiguo Testamento que cita Judas. Nubes sin agua. En el pasaje de árboles de dos veces arraigadas, nubes sin agua. ¿Qué es esto? Estas son las personas, lo que vimos hace dos semanas en la visita del Papa. Vino una nube sin agua. ¿Me explico? ¿O lo entienden? Sin agua. No tenía nada que ofrecer, nada de la gracia de Dios, nada del Evangelio verdadero de Cristo, nada. Una nube sin agua, pero no hay nadie aquí hablando de los creyentes presentes. Yo no veo a ninguno de ustedes que pudiéramos describir como una nube sin agua. Nubes cargadas de agua es lo que veo. Pero aún más ven la segunda ilustración, que es más fuerte. Dice, en donde caiga el árbol, ahí se quedará, dice. ¿Qué es esto? Bueno, nosotros sabemos que hay puras figuras aquí. Y una de las figuras más comunes en la Biblia la vimos en el Salmo 1. Los hombres son descritos como árboles. Árboles plantados por Dios, árboles desarraigados, árboles sin fruto, árboles buenos, árboles malos, etc. Ahora, esta ilustración quiere decir lo siguiente. La muerte, dice Salomón, pondrá fin, definitivamente pondrá fin a todas esas oportunidades. La muerte no solamente pondrá fin a estas oportunidades de descargar la agua que llevamos en nuestras nubes para seguir la figura, sino que la muerte no cambiará nada en cuanto a nuestro servicio para Dios. En donde tú caes, hermano, creyente o hermana, ¿no? En la hora de tu muerte se acaba tu obra para Dios en este mundo. Y seremos responsables como creyentes por toda la eternidad, por lo que hicimos y lo que no hicimos en el tiempo. Y esto es el mismo argumento que nos da Cristo cuando dice, me es preciso obrar las obras del que me envió en Juan 9. Él mismo dice, es preciso que yo haga, que yo aproveche estas oportunidades. Ahora la noche viene, dice, cuando nadie puede trabajar. Ni él mismo, dice, hablando de su propia muerte. Necesito acabar esta obra que Dios me ha encomendado. Y ahí lo hemos visto en varios estudios hablando de la perspectiva bíblica y correcta del tiempo. El tiempo pertenece a Dios y es el instrumento de los propósitos de Dios. Eso es lo que hemos analizado repetidas veces. Dios concede a cada persona cierta cantidad de tiempo, cierto número de días, de meses, de años, conforme a los propósitos divinos que están siendo realizados en su vida. Y Cristo explica la vida en este mundo como nuestro tiempo y nuestra oportunidad para servir a Dios, para hacer la obra que nos ha encomendado. Es tiempo distribuido conforme a la medida divina para que nosotros hagamos el trabajo de Dios, el servicio que Dios nos ha encomendado. Y es la única oportunidad que... Y compara la muerte de una persona, en este caso un creyente, con un árbol que ahí se cae. Y dice, se queda ahí. Nuestro destino eterno depende de lo que hagamos en el tiempo. No habrá nada de segundas oportunidades para ser salvos, ni tampoco para servir a Dios. Si nos encuentra preparados o no, el fin del tiempo nos llevará tal como estemos, tal como nos encuentre en este mundo. Así saldremos en el lugar donde el árbol caiga. Ahí se quedará, dice. Y para los creyentes es una advertencia. Esto significará la terminación de sus obras en la tierra y no tendrán otra oportunidad de servir a y glorificar a Dios en este mundo. No tendrán otra oportunidad para ser fieles, para cumplir los propósitos por los cuales fueron dejados en este mundo. Y cabe señalarlo otra vez, y los inconversos no tendrán otra oportunidad de cambiar su condición espiritual. No pueden arrepentirse y creer en Cristo después de la muerte. El hacha está puesta a la raíz de los árboles y todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego y se acaba el asunto. Entonces, estas dos ilustraciones son advertencias. Dios dice, ¿para qué le estoy dando agua a esta nube, a esta persona? ¿Para qué le he dado todas estas oportunidades y el conocimiento que tiene si no quiere derramar lluvia? El argumento es que debemos redimir las oportunidades, redimir el tiempo. Debemos ordenar nuestras prioridades con las responsabilidades espirituales en primer lugar. Debemos planear nuestro servicio para el Señor. Todas las ideas que hemos escuchado repetidas veces. La verdad es que nosotros no sabemos cuándo caerá nuestro árbol. Pudiera caer más pronto de lo que pensamos. Pero eso no debe preocuparnos, a condición de que estemos aprovechando las oportunidades ahora. Ahora. A las personas que desperdician sus oportunidades, es frecuente, es bastante común que Dios no les concede más. Ahora ven lo que viene después. 11:4. Ahora ven lo que sucede aquí. Cómo se vuelve más fuerte el argumento. Y el que observa el viento, vean, no sembrará, dice. Ven cómo dice, no sembrará, no dice. Y el que se queda mirando las nubes. Ahí otra vez todo el simbolismo del pan como semilla, como la obra de servir a Dios, de plantar, de sembrar. El que se queda mirando las nubes no seguirá. Ahora ven el argumento aquí, ¿qué es lo que quiere decirnos con este ejemplo? Nos quiere decir que cualquier pretexto es suficiente. Cualquier pretexto es suficiente. Para aquellos que no quieren trabajar. O sea, si estamos buscando excusas y pretextos, siempre habrá algo. Siempre habrá algo que nos sirva para justificar nuestra negligencia, nuestra desobediencia, nuestra irresponsabilidad. Ustedes lo saben. Somos expertos en este asunto de inventar pretextos. El mal clima, el viento, las nubes, la oposición del mundo, los contratiempos, las circunstancias desfavorables, la falta de recursos, problemas en la familia, los quehaceres, la falta de tiempo, etcétera, etcétera. Cualquier pretexto es suficiente para aquellos que no quieren servir a Dios. A eso se refiere. Dice, los que ahí están diciendo, hay mucho viento, no van a servir a Dios, dice. No lo harán. Pero hay que entender bien esto. ¿Quién manda esas nubes? ¿Quién tiene control sobre el viento? Ah, es Dios, dicen. Hay que entenderlo bien. Y hay que aprender a distinguir entre obstáculos reales y pretextos y excusas. No estoy negando para nada el hecho de que existen en muchos casos obstáculos reales. Y lo que debemos entender es lo siguiente: siempre habrá algo. Siempre habrá oposición por parte del mundo, del diablo y la carne. Siempre oposición por fuera y por dentro. Siempre problemas, siempre contratiempos. Siempre habrá circunstancias desfavorables. Siempre habrán cosas así. Y solamente la fe puede vencer todos estos obstáculos reales. Muchos de los obstáculos que estamos diciendo que son reales no son puros pretextos, sino impedimentos reales. Son obstáculos que Dios ha permitido para probar nuestra fe. Son en realidad pruebas de nuestra fe y cosas que nos obligan a madurar, a crecer y a depender de Dios en sentido espiritual. El argumento es muy fuerte. Por un lado, aquellos que buscan pretextos, siempre cualquier cosita es suficiente. Ustedes lo saben, es tan sencillo. La persona que no quiere venir al culto, hay personas que no están aquí el día de hoy, van a escuchar en el cassette. Quizás estoy hablando de alguna de esas personas. Cualquier pretexto basta para que tú no vayas al culto. Ah, me siento mal. Ah, me está dando la tos. Cualquier cosita basta para aquellos que están buscando pretextos. Pero bien, por otro lado, si no estamos dispuestos a enfrentarnos con los obstáculos reales y vencerlos con la ayuda de Dios, tampoco podemos servir al Señor. Si no estamos dispuestos a enfrentarnos con los obstáculos, tampoco podemos servir a Dios. Ahora, esto lo vamos a analizar un poco más. Estoy detenido aquí con este ejemplo, ¿no? Hay que fijarse muy bien ahora en lo que vamos a decir. Hay algunas personas que siempre están esperando para que las condiciones sean perfectas. Y la verdad es que las condiciones nunca serán perfectas. Nunca serán totalmente favorables. Las condiciones nunca serán convenientes. Y las personas que están esperando para que las condiciones sean perfectas jamás van a comenzar. Él dice, el que está viendo, hay un poco de viento. Cada día va a salir y va a haber algo en el aire. Cada día va a haber algo. Si estamos esperando para que las condiciones sean perfectas, jamás comenzaremos a servir a Dios. Y les voy a dar este ejemplo que me parece como muy bueno. Vamos a suponer que Ricardo tiene la intención, ahora no voy a usar Edgar sino Ricardo. Ricardo tiene la intención de obsequiar estos 2 pesos como limosna a fulano. Quizás no debería usar a Ricardo para que ustedes no malentiendan lo que voy a decir. Pero el ejemplo es, bueno, si me dice Ricardo, ahí van unos, iban unos mendigos, aquí tengo 2 pesos que me sobran, quiero ayudar a uno de ellos. Pero después comenzamos a platicarlo y Ricardo me dice, pero quiero asegurarme de que estos dos pesos no serán mal administrados, que no sean mal gastados. Y después me dice, y quiero saber algo acerca de esos dos mendigos porque pudiera ser que no sean dignos de recibir mi ayuda. Quiero saber acerca de su pasado y su presente para saber si se trata de alguien realmente digno de recibir esta ayuda. ¿Entienden el ejemplo? Ricardo terminará depositando los dos pesos en su... No se los va a dar. Y hay cantidad de personas que quieren una garantía. Ah, yo estaría dispuesto a servir en algo, pero quiero una garantía de que mi tiempo no sea mal administrado o mal gastado, y quiero una garantía de que ustedes sean dignos de recibir mi ayuda. ¿Dignos de recibir mi ayuda? Si ponemos condiciones así, si estamos esperando una situación perfecta para que sirvamos a Dios, no vamos a servir a Dios. Yo no estoy poniendo, no estoy justificando a aquellos que mal administran el dinero o personas que simplemente quieren robarnos nuestro dinero o quieren abusar de nuestra confianza o caridad. No, eso no lo estoy justificando tampoco. Estamos hablando de la obra de Dios. Y seguramente alguien verá esto del calendario sobre nuestro deseo de comenzar un instituto y van a decir, no, con un horario, sí. No, dicen, no deberían haberlo hecho así, o seguramente algún pretexto, alguna queja. Si a usted no le gusta el horario, simplemente no tiene que asistir, nadie le va a obligar. Es para aquellos que quisieran servir a Dios y prepararse mejor, no necesariamente para ser pastores, pero que quieren invertir su tiempo y sus esfuerzos para prepararse mejor y nada más. Pero no va a ser conveniente para nadie. No vamos a cobrar ni un quinto. Pero supongo que alguien nos va a decir, pero ¿no nos va a dar algo? ¿Dinero? ¿Algo? Ahora ven lo que viene después. Ven con mucha atención ahora. Salomón nos está hablando de la realidad, vean, de nuestro servicio para Dios. Ahora ven en el versículo 5 lo que dice. Y tú no sabes cuál es el camino del viento y cómo se crían los huesos en el vientre de la mujer preñada. Y así no comprendes la obra de Dios, el cual hace todas estas cosas. Ahora ven ustedes lo que dice ahora. ¿Cuál es el argumento aquí? Hay muchas cosas aquí, vamos a mencionar algunas. Su primer argumento, ven, es esto. Dios es el único que puede bendecir nuestro servicio y nuestros intentos de servir. Este argumento es muy fuerte. Dios es el único que puede bendecir nuestros intentos de servir. Pero lo que Salomón explica aquí es algo más a fondo, ¿no? Porque el ejemplo que nos da es de algo oculto, algo secreto. Dice que la misma manera en que Dios oculta, y hay que entenderlo, en los tiempos del Antiguo Testamento no tenían, no a las 3-4 semanas regresaba la mujer del consultorio médico para decir, ya estoy embarazada. No, en aquel entonces tenían que esperar hasta que comenzara a crecer un poco, o hasta que sucediera algo, ¿no?, específico que les indicara. Y hay cantidad de casos cuando han dicho, embarazada, y resulta que es un tumor lo que tiene la señora. O han dicho, es un tumor y resulta que es un bebé. Hasta en los tiempos modernos eso sucede frecuentemente. Y hay casos cuando se engordó la mujer, nada más, con falsos síntomas y todo, se engordó. ¿Qué es lo que estoy diciendo? ¿Cuál es el ejemplo aquí? Tú no sabes lo que Dios está haciendo en forma oculta y secreta en la formación de un bebé, cómo crecen los huesos, cómo todo el proceso tan detallado y complicado y tan serio, todo lo relacionado con la formación de un niño en el vientre de su mamá, es algo oculto, es algo secreto, dice. Y en la misma forma, dice, frecuentemente, el único Dios que puede bendecir nuestros esfuerzos, vean, oculta los resultados. En secreto está obrando y no nos hace ver qué es lo que está haciendo. Dios obra para prosperar muchas veces nuestros esfuerzos, pero lo hace en forma oculta, lo hace en lo secreto. Y lo que ya hemos dicho, no debemos esperar que veamos resultados instantáneos. Todas las personas que trabajan en ese sentido, en el servicio del Señor, no duran para nada. Pero ahora, por otra parte, el hecho de que no vemos ningún resultado visible de nuestro servicio, tampoco debería conducirnos a concluir que todo haya sido en vano. ¿Cuál es el argumento desde el principio de este pasaje? La dignidad del hombre consiste de servir a Dios y no es en vano servir al Señor. No, tú no lo puedes hacer, decir fue un desperdicio, fue pérdida de tiempo, fue... No, eso no sucede. Hay que entender bien este argumento. Nos está diciendo muchas cosas. Solamente Dios puede bendecirnos, Dios lo hace en muchos casos, lo hace en forma oculta, no tan visiblemente. Y esto es algo muy importante. Solamente Dios sabe o conoce el verdadero éxito de nuestro servicio. Lo que vemos hoy en día es que hay muchos casos de éxito aparente, ¿no? En contraste con lo que podríamos llamar el éxito verdadero. O sea, aparentemente hay éxito, pero después se manifiesta que no. Solamente Dios conoce el verdadero éxito de nuestro servicio. Lo que nosotros sabemos en este mundo, en esta vida, es solamente una pequeña parte de cómo Dios ha usado nuestros intentos de servirle en este mundo. Y el éxito, en un momento dado de nuestro servicio, pudiera ser mucho más grande de lo que pensamos. Yo estaba hablando el otro día con alguien acerca de lo que está pasando ahí en Perote y por ese rumbo de Veracruz. Hace 12 o más años, Daniel Rotten me llevaba, cada vez que íbamos de visita, casi cada mes íbamos para allá, me llevaba a visitar y a tener estudios bíblicos con algunas familias en Perote. No vimos nada, no sucedió nada. Y ya después de tanto tiempo, 10, 12 o más años, Dios ha estado trabajando en secreto por ese rumbo. Y ya hay hermanos que creen en la salvación por gracia, la justificación por la fe, la verdadera doctrina de la Biblia. Y Dios ha hecho en forma secreta y oculta para nosotros, ¿no?, algo que nos ha sorprendido mucho. Pero aún más hay que entender este punto. De la misma manera que Dios es el único que puede bendecir nuestros esfuerzos, en la misma forma en que estamos diciendo que Dios puede ocultar los resultados reales de nuestro servicio, hay que entender esto con mucha atención. Vean lo que vamos a decir. Dios puede ocultar de nosotros por un tiempo los resultados de nuestro servicio. Ahora, no estamos diciendo ahora que puede trabajar en forma oculta, sino estamos diciendo que puede ocultar de nosotros los resultados de nuestro servicio. Y esto lo hace a menudo para mantenernos humildes, para obligarnos a tener fe y paciencia, para obligarnos a depender de sus promesas. O sea, estamos diciendo que en muchos casos Dios oculta a propósito los frutos de nuestro servicio. Es algo Bueno, podríamos dar una larga lista de ejemplos. El tiempo se nos está acabando. Vamos a ver, para terminar, dos otros detalles en este versículo 6. Cuando dice, para finalizar ahora bien el versículo 6, cuando dice, por la mañana, ¿lo tienen? Cuando dice, por la mañana siembra tu semilla, y en la tarde no dejas reposar tu mano. Ven ahora el argumento, porque tú no sabes cuál será lo mejor, si esto o lo otro, si ambas de dos cosas serán igualmente buenas. Ahora, este argumento se relaciona con todo lo que acabamos de decir. Primero, vean, estamos ya en el versículo 6. Salomón dice, hay que tomar en cuenta este punto. Un esfuerzo muy pobre no será prosperado por Dios. Cuando dice, hay que sembrar en la mañana, y si se te presenta la oportunidad, también en la tarde, dice, el argumento, un esfuerzo débil no será prosperado por Dios. Se trata de esforzarnos, de ser constantes, de ser fieles, consistentes. El argumento es muy fuerte. Hay muchas personas que comienzan. Esto lo vamos a ver con nuestro instituto. Quizás no tanto al principio, pero después vamos a ver que vendrán cantidad de personas, esperamos, en la providencia de Dios, o sea, que quieren recibir algo de ayuda para su trabajo y su servicio, pero de los que pudieran venir en un momento dado, son pocos los que van a ser constantes, los que se van a esforzar. Y es fácil comenzar, ustedes lo saben, es difícil continuar y es aún más difícil terminar. Y muchas personas en su servicio para Dios, puesto que quieren ver a los resultados instantáneos, puesto que quieren ver las cosas así, y puesto que no reciben lo que están buscando, simplemente abandonan la causa. No podemos permitir que los resultados visibles o la falta de resultados visibles determine nuestros esfuerzos. Ustedes saben, ¿no?, esta idea de que si hay frutos, hago más. Y si no hay fruto, hago menos. Eso no es lo que Dios exige de nosotros. En la mañana, en la tarde, y ven el argumento. Y cuando hayas hecho todo lo que Dios te está dando en su providencia, como una oportunidad de servicio, cuando hayas cumplido tu tarea, hay que dejarlo todo. Vean, ¿dejarlo en dónde? En las mismas manos de Dios. En las manos de Dios. Solamente Dios puede prosperar lo que nosotros hagamos en su servicio. Dios determinará en su soberanía los grados de fruto, la medida de nuestro éxito, y nos toca a nosotros dejarlo todo en las manos de Él. Y es por eso todo lo que hemos visto aquí, lo que vamos a ver el próximo domingo, que hay muy pocos creyentes que se dedican a servir a Dios en serio. Yo no estoy hablando, y esto lo voy a aclarar de hoy en ocho, de que todos ustedes deberían dedicarse a ser diáconos, misioneros, pastores, ministros de tiempo completo. No, no. Hay tantas personas que cuando escuchan la idea de servir a Dios, en eso piensan y nada más. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? En el trabajo cotidiano, en tu vocación, en tu carrera, en el hogar, en tu familia, en tu pareja, en donde tú vives, en la vecindad, en tu iglesia. Hay cantidad de responsabilidades y oportunidades para servir a Dios. Todos los creyentes verdaderos son siervos de Dios, pero no todos están sirviendo a Dios conforme a lo que dice Salomón en este pasaje, en este texto. Si esta es la obra más importante, la única que tendrá importancia más allá de la muerte, no podemos hacer esta tarea, este servicio para el Señor. No podemos hacerlo a la ligera, conforme a nuestra conveniencia, o nuestros caprichos, o nuestros gustos. Debemos hacer lo que Dios dice y dejar los resultados, los frutos con Él. Y vean esto, debemos tener mucho cuidado de no llegar a pensar precipitadamente, ah, hicimos ese culto, o hicimos a la casa de fulano para dar testimonio, o repartimos esos libros y cassettes y folletos, o nos pusimos a orar tanto tiempo, todo fue en vano. No, nada es en vano en el servicio de Dios. No podemos desperdiciar ni nuestro tiempo, ni nuestros esfuerzos, nada. Pero aún más, vean esto. No debemos entonces menospreciar el grado más pequeño de éxito. Al mismo tiempo que estoy diciendo, muchas veces Dios oculta, etc., no es siempre así. Y cuando vemos aún el éxito más pequeño, el fruto positivo en su medida más pequeña, no debemos menospreciar lo que Dios está haciendo. Debemos orar y encomendar nuestro servicio a Dios. Y ahora, para concluir, si nosotros nos preguntamos cómo Dios mide a sus hijos y a las personas que son de su familia, de su iglesia, aquí en este mundo, hay que entenderlo bien. Dios se fija en el servicio de cada uno. Dios se fija en el servicio de cada uno de sus hijos. Dios lo toma tan en serio que habrá en el día de juicio toda una sesión dedicada a investigar tus obras, tu servicio, tu fidelidad, tus esfuerzos. Esta es la única obra que realmente tiene importancia. Esta es la verdadera dignidad del hombre. Nosotros no somos dignos, ninguno de nosotros, dignos de servir al Señor. Pero hay mucha dignidad, mucha importancia, mucho valor, muchos propósitos en el servicio de Dios. Vamos a inclinar nuestras cabezas. Cristo lo dijo en aquel texto, si alguno me sirve, mi Padre, dijo, le honrará. No me toca a mí como pastor honrar a los siervos de Dios en este lugar. Dios se encarga de honrar a sus siervos. Pero me toca a mí desafiarnos a todos, incluso a mí mismo, en cuanto a nuestro servicio para el Señor. Y como lo dije en el transcurso del sermón, yo no sé qué es lo que están esperando algunos de ustedes para que sean más activos en el servicio de Dios. Oremos.